Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este martes 2 de julio. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos van a dar a conocer la actualización de la investigación geolocalizaciones de tramas de urdimbres en las desapariciones de personas en Jalisco 2018-2024. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan este mediodía. Le damos la bienvenida al doctor David Coronado Arias, coordinador del Laboratorio de Estudios sobre Violencia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al maestro Felipe Velázquez, profesor del Departamento de Sociología. Buenas tardes.
Muchas gracias. Aquí. ¿Qué tal?
Saludamos con mucho gusto al licenciado Daniel Alejandro Rojas López, egresado de la licenciatura en Sociología. Buenas tardes. También le damos la bienvenida a Eric Fernando Martínez Gutiérrez, estudiante de la licenciatura en Geografía y Ordenación Territorial. Buenas tardes.
Hola, muy buen día.
Y también saludamos a la licenciada Mariel Montserrat Quesada Duarte. Ella es egresada de la licenciatura en Geografía. Buenas tardes. Y también saludamos con mucho gusto a Maite Sigala Díaz. Ella viene como invitada especial, es asistente de investigación en Sociología. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Iniciamos entonces dándole el uso de la voz al doctor David Coronado. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Gracias por asistir, por estar aquí compartiendo este panel con nosotras, con nosotros. Y pues estamos muy agradecidos por que estén aquí presentes. Esta investigación es un proceso, como todos ustedes saben, constantemente está actualizándose. Ayer el gobernador del estado de Jalisco, el licenciado ingeniero Enrique Alfaro, nos hablaba de algunos datos. Entonces hablaba de cómo es que ha bajado al 38% la violencia aquí en Jalisco, ¿no? Que en realidad es un dato histórico, ¿no? Si fuera cierto. Bueno, la idea es que esta investigación lo que intenta hacer es salirse de esa racionalidad técnico-burocrática, ¿sí? O sea, siempre las estadísticas lo que hacen es intentar poner orden desde la burocracia con una racionalidad técnica al desorden social, ¿no? Siempre lo que hacen las estadísticas, y más cuando se manejan con porcentajes. Ustedes como periodistas saben que los porcentajes son terriblemente manejables, ¿no? No así las tasas. Bueno, lo que pretendemos aquí es acercarnos de manera diferente a los datos y crearlos, construirlos también de manera diferente, ¿no? Y de esta manera intentar intervenir también de manera diferente en esta realidad terrible, ¿no? Que hoy es el núcleo de esta rueda de prensa. Siguiente, por favor. Los participantes son aquí quienes estamos presentes, más otros más que por cuestiones de trabajo no han estado, más otras y otros más que por cuestiones de trabajo no pueden estar aquí, ¿no? Y la verdad es que ha sido un trabajo que viene desde el año pasado, ¿no? De esto ya estaremos platicando en torno a esta rueda de prensa. Para no llevarme más tiempo, pasamos a la siguiente, por favor. Para no llevarme más tiempo, bueno, estos son de estos colectivos, de estas instituciones, hemos sacado los datos que ahorita vamos a abordar, ¿no? Colectivos que ustedes conocen, desde Entre el Cielo y la Tierra, FUNDEG, Por Amor a Ellos, pero también de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Comisión Estatal de la Fiscalía del Estado, entre otras más, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, bueno, todas las fichas que vamos a abordar aquí y de las que vamos a platicar, esta es su procedencia. Siguiente, sí, por favor. El primer problema con el que nos enfrentamos fue crear una base de datos. Alejandro, por favor, si quieres hablar de este tema.
Claro. Como comentaba el profesor
David Coronado. El primer punto que tuvimos, o lo primero que necesitamos, fue extraer las fichas de desapariciones, del cual íbamos a hacer el grueso de los datos de nuestra base de datos. Seleccionamos los que mencionó el profesor David con anterioridad para localizar las fichas y a partir de las fichas ya localizadas extraer la información. Nos dividimos el trabajo entre todos los integrantes del equipo, porque esto fue un trabajo arduo de equipo. Y ya cuando se tenía el grueso de la información, se hizo en una hoja de cálculo, o en varias hojas de cálculo, las cuales unimos y después le tuvimos que dar el mismo formato para que los datos fueran semejantes y así poder manejar la información de manera más prudente y adecuada. Ya cuando juntamos toda la información, todo el grueso de los datos, nos dio una cantidad total de 8,153 fichas que habíamos registrado. Y a partir de nuestro número neto, tendríamos que hacer un corte de acuerdo a los lineamientos de la investigación. Como lo mencionaron en la primera parte, son a partir del año 2018. Entonces, el primer corte que se hizo de toda la base de datos fue filtrar las personas que desaparecieron, según nuestros datos, a partir del 2018 en adelante. Entonces, pues ahí hubo un corte muy grande porque hay muchas personas que desaparecieron antes del año 2018. Después, como es un proyecto de georreferenciación, necesitábamos que los datos que tuvieran, entre los datos que tuviera la ficha fueran la colonia, el estado, el municipio o el lugar donde desaparecieron. En este caso, primero que nada, pues estamos enfocándonos en la región de Jalisco o en el estado de Jalisco. Entonces, ese fue el segundo corte que hicimos y luego que sí tuviera un lugar donde fue vislumbrado o visto por última vez. Después de eso, hicimos la segunda parte de los cortes. Bueno, en la primera parte que cortamos las personas desaparecidas en el año 2018, que tuvieran un lugar donde desaparecieron y que fueran del estado de Jalisco, quedaron 4,637 registros, es casi la mitad. Después de ello, aplicamos los segundos criterios para que poder hacer más compacta o filtrar bien la base de datos, que fue que las personas que tuvieran el mismo nombre y el mismo lugar de desaparición era un archivo duplicado, entonces se iban eliminando. Después, las personas que tengan el mismo nombre y hayan desaparecido en el mismo lugar, o hubo otro corte. Después, las personas que tengan el mismo nombre y la misma edad, ahí hubo otro corte. Y el último corte fue las personas que tengan el mismo nombre y las mismas características. Les comento esto porque en las fichas hay un estándar de fichas, sin embargo, las personas o los colectivos pues brindan las fichas con los cortes que pueden hacer, con los datos que pueden hacer. Entonces, pues tuvimos que compactar la ficha para ver que no hubieran personas repetidas y hacer un método científico más puro, más exacto, para que así no nos pudiera haber una inconsistencia al momento de presentar la base de datos. Ya aplicado todos los registros y ya aplicado todo, se terminó con una base de 3,332 registros. Y bueno, eso de mi parte sería todo.
Muchas gracias, licenciado Daniel Alejandro Rojas López. Entonces, continuamos con el maestro, del doctor David Coronado.
Sí, perdón, vamos a ir así participando todas y todos, porque me parece que es más ágil y además va a ser honor al trabajo que cada una y cada uno ha desarrollado, ¿sí? O sea, este es un trabajo de equipo, ¿no? Esto que está aquí es justamente lo que nos presentó Daniel, ¿no? Y producto de esto, vamos a la siguiente, producto de esto son los 12 municipios que elegimos, ¿sí? O sea, 12 municipios donde tiene mayor frecuencia la desaparición de personas. Y en cada uno de los municipios elegimos las colonias que tuvieran mayor desaparición de personas. Es decir, las colonias del área metropolitana de Guadalajara, todas las que presentaran arriba de 7 desapariciones están presentes en este estudio. Y las que no, las dejamos fuera. Sí, hay colonias en las que tienen una, dos desapariciones en el área metropolitana de Guadalajara. Y fuera del área metropolitana de Guadalajara lo dejamos a dos desapariciones por colonia, ¿sí? Entonces, cada municipio presenta 12, Zapopan es el municipio con mayor cantidad de desapariciones de personas. De acuerdo a nuestros datos, eso hay que hacer mucho énfasis, son estos datos de 3,332 personas, y Guadalajara está en este mismo orden de 12 colonias, y así nos vamos desglosando hasta que finalmente Chapala, que es el número 12, tiene una sola colonia, ¿sí? Bueno, siguiente, sí, por favor. Estas son los municipios que georreferenciadamente tienen mayor desaparición de personas. Al respecto, perdón, Margarita, Felipe tiene una serie de reflexiones muy interesantes. Si quieres señalar lo que tú reflexionaste acerca del corredor.
Bueno, si tomamos en cuenta que la mayor concentración de las personas desaparecidas entre Puerto Vallarta, la zona centro, es donde se concentra mucho más el número de desaparecidos, y con respecto a la zona norte, donde está colindando con Guanajuato, Aguascalientes, donde ahí se disputan grupos de crimen organizado, es posible que se establezca un corredor, ¿sí? Un corrector o una relación entre esta relación entre los municipios de mayor número de desapariciones con respecto a los flujos económicos o los centros económicos más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente es donde se da el mayor número de personas con determinada capacidad educativa, capacidades que requiere posiblemente el crimen organizado, ¿sí? Estamos en entonces es posible que pueda establecerse un tipo de correlación entre el producto interno bruto, ¿sí? La población económicamente activa o la población económicamente inactiva, ¿sí? Es la mano de obra que se requiere el crimen organizado precisamente para sus actividades ilícitas. Entonces se está viendo esa posible correlación entre los centros económicos y las desapariciones.
Perfecto. Esto nos da pie para hablar de que bueno, tenemos otros datos más. Esta es la primera parte, pero hay otras tres partes más. Tenemos un análisis de sentimientos que hemos realizado con 24 entrevistas de familiares de personas desaparecidas, que es bien interesante, pero lo dejamos para otra presentación. Aquí nada más les adelanto que el primer sentimiento que fluye en los familiares es la preocupación, el primero, y pegado a la angustia, y el segundo es la desconfianza. Es bien interesante. De acuerdo a esas 24 entrevistas, de acuerdo al chat GPT, que es con el que hicimos el análisis, que es toda una metodología, esos son los primeros sentimientos que afloran en las personas, en los familiares de las personas desaparecidas. Bueno, entonces junto con esto están todos los datos sociodemográficos y económicos de los que ya nos hablaba Felipe, ¿no? O sea, toda la población económicamente activa, la población que se ocupa en el campo informal, en el campo formal, en el campo no formal, ¿sí? Entonces todo esto hace que estemos podamos correlacionar, gracias a esta georreferenciación, estos datos con esos otros datos duros, ¿no? Entonces esta es la panorámica de toda la investigación, ¿sí? Pero bueno, estamos ahorita con la geolocalización. Por favor, Maite, siguiente. Bueno, estos datos los van a tener ustedes, o los tienen ya con el PowerPoint que tenemos acá. Nada más quiero llamar la atención sobre las mujeres trans. Tuvimos 20 fichas de las 3,300, solamente 20 fichas donde el sexo no género, o sea, no es un error de formación, sexo. O sea, las fichas manejan sexo, no manejan género, ¿sí? Entonces, este es un problema enorme, ¿no? Ya Eric, cuando nos hable de estos problemas de transgénero, de repente hay desapariciones de personas en un espacio específico, ¿no? Pero como las fichas no tienen esos datos, entonces esto se presta pues a mucha hermenéutica, ¿no? Entonces, bueno, pero este es un faltante, es un hueco, ¿no? Entonces, bueno, hablando de sexo, hay 20 fichas que tienen el sexo en blanco, ¿no? Bueno, ok. Siguiente, por favor, Maite. Estas son las desapariciones por año, las pasamos por alto. Por favor, Maite, siguiente. Ya, empezamos. Por favor, Mariel.
Bueno, después de realizar la base de datos, se procedió a hacer la georreferenciación, que conlleva pues agregarle una localización exacta de las personas desaparecidas, y a partir de eso se elaboraron mapas. El que estamos viendo es un mapa del área metropolitana de Guadalajara, en el que los puntos azules representan a los hombres y los rosas a las mujeres. Se hizo un mapa por cada año, es decir, 7 mapas, del 2018 al 2024. Y bueno, esta es la comparativa de los casos del 2023, que bueno, pues hubo un incremento. Y también, para que toda la población o cualquier persona que esté interesada en el tema, hicimos un mapa interactivo en el que se puede acceder mediante ese link. Y pues bueno, se puede visualizar la información de las víctimas dando clic al icono, y también se puede separar la información por años.
Okay. Excelente. Ese trabajo, la verdad, es que tiene una palomita. Siguiente, por favor. Bueno, vamos ahora a la desaparición de personas desaparecidas por región. Por favor, Eric.
Bueno.
Bueno, bueno, también, además de hacer los mapas a escala área metropolitana, también se hicieron por región. Este también es el mapa de 2018, donde la región más representativa es la región centro, que es, bueno, en todos los años se observó que esta región es la que más desaparecidos tiene. Y bueno, también un poco la región Valles, y en el mapa de 2023 se observa también que hubo un incremento y una expansión de este fenómeno hacia otras regiones, por ejemplo, la región Altos Norte, Altos Sur,
Ciénega.
Región Ciénega, y bueno, ahí se puede observar.
Hola, muy buenos días. A mí me tocó hacer el mapa de calor. Los puntos rojos que podemos observar son donde hay una mayor concentración de personas desaparecidas. Y el otro criterio que se utilizó fueron casas con albercas. Este criterio se utilizó para poder determinar el nivel socioeconómico de las personas. Es decir, que las personas con albercas tienen un mayor poder adquisitivo. Y ahí en el mapa podemos observar cómo la mancha más grande se aleja un poco de las albercas. No digo que desaparezca, pero a diferencia de otros criterios como lo son mercados, tianguis y plazas comerciales, las albercas mantienen un poco de distancia a esta zona. La mancha roja representa las colonias de Analco, Centro, San Juan de Dios y Oblatos. Siguiente, por favor. Aquí podemos contemplar el mismo mapa, pero esta vez sin el calor. Ahora son puntos realmente diversos. Y aquí, pues, estadísticamente hablando, de las 3.325 desapariciones de Jalisco, el 79.24% se da en el área metropolitana de Guadalajara. El 83% son del sexo masculino, el 16% son del sexo femenino, y se localizaron 2 personas trans que representan el 0.075 en el municipio de Zapopan.
Que por lo demás están o sea, ese problema, ¿no? De repente estas desapariciones de las personas trans están juntas, están pegadas, ¿sí? O sea, están geolocalizadas en un área específica, pero sin embargo no podemos hacer mayor investigación al respecto porque no hay más fichas así, ¿no? Entonces, bueno. Gracias. Siguiente.
Y bueno, a continuación tenemos el mapa de regiones administrativas y la comparación con el sexo. Todavía no se han sacado las estadísticas de cuántos hombres y cuántas mujeres han desaparecido en cada región, pero les puedo adelantar que en la colonia, en la región centro, es donde mayor incidencia hay, tanto en hombres como en mujeres. Y claro, por supuesto, le sigue la región Altos Norte y luego Altos Sur, por la mayor influencia y el incremento de desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno.
Pablo, que es una de las personas que está ausente, nos hizo este shape. No sé si quieres comentarlo, María, o él, por favor.
Bueno, en este mapa están representados los usuarios del sistema operativo Android y iOS, que es parecido a lo que nos comentaba Eric. Esta información lo que nos da es pues conocer un poco también del nivel socioeconómico de toda el área metropolitana y pues relacionarlo con las personas desaparecidas. Los puntos naranjas son las personas. Y los azules son los usuarios del sistema operativo Android y los rojos del sistema operativo iOS.
Aquí hay muchas hipótesis que no hipótesis, sino muchas afirmaciones que hay que armar, que están presentes en la investigación, ¿no? Siempre todo lo necro está relacionado con el bajo impacto, bajo poder adquisitivo, ¿no? Tenemos ejemplos, todo el mundo los manejamos, todos, y cuando una persona desaparece, por ejemplo Aldo, que no tiene importancia, no tiene impacto en el rango social, desapareció. Otras personas que desaparecen y que tienen importancia en el rango social, inmediatamente aparecen, ¿no? Y hay muchos ejemplos de estos, ¿no? O sea, esto necro está allí, ¿no? Bueno, también Pablo nos hizo mapa donde se habla nada más que, hay unos puntitos azulitos que representan los niños y niñas desaparecidas en la zona metropolitana. Cuando ustedes lo tengan en el PDF pueden agrandarlo y pueden verlo, ¿no? Pero entonces lo pusimos porque para contrastar con el siguiente mapa, por favor. Esto es las desapariciones de hombres y mujeres de 15 a 24 años, ¿no? Y siguiente, por favor. Y esta es de las de 25 a 39 años, ¿no? O sea, fíjense cómo lo punteado es impresionante, ¿no? O sea, cómo es que va creciendo. Igual tenemos los mapas de las demás edades, pero o sea, nada más elegimos estas para presentarlas en la rueda. También Pablo nos señalaba que hay 541 personas que no tienen edad, ¿sí? En las fichas de personas desaparecidas no tienen edad. Entonces, bueno, o sea, ese es un gran problema también, ¿no? O sea, al momento de llenado de la ficha en la Comisión Estatal o en la Comisión de Búsqueda, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, existen estos problemas, ¿no? No se digan en los y las colectivas, ¿no? Siguiente, por favor, sí. Bueno, también no sé si alguien quiere hablar de él. Perfecto, adelante.
Bueno, el siguiente mapa también tenía afinidad con el mapa de las albercas. Era para hacer una pequeña comparación de dónde desaparecían más personas y se llegó al resultado y a la conclusión de que los mercados son un índice de poder adquisitivo más bajo y son los que donde más desaparecen personas.
Al respecto también trabajamos las plazas, pero en realidad era poco representativo, pero por eso es que no lo presentamos, ¿no? También trabajamos los arbolados, Blanca nos decía que tardó horas en renderizarlo, se dice. Sí, entonces fue muy tardado y no estuvo preparado para la rueda, pero que también es muy interesante, ¿no? O sea, esa correlación entre zonas arboladas, densamente arboladas, y desapariciones de personas, ¿no? Y finalmente, por favor.
Perdón. Simplemente aquí para cerrar, ya podríamos hacer un recuento un tanto histórico breve en el cual podríamos mencionar algo hay en esta danza de datos de distintas fuentes. Podemos hacer un pequeño comparativo de distintas administraciones entre Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro, ¿sí? Manejan distintos datos, ¿no? Entre, por ejemplo, en Emilio González Márquez, 1534 a 1555, Aristóteles Sandoval entre 5309 y 5346, y a Enrique Alfaro, 14.986 y a 16.251. Es una danza de datos entre las distintas instancias. Pero sí, más o menos, podemos más o menos darnos una idea de cuál es el incremento de las desapariciones promedio, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si, por ejemplo, en los datos más o menos conservadores, manejamos el dato de Enrique Alfaro de 14.986, le restamos las personas localizadas con vida o sin vida, que da un promedio de 6.539 personas encontradas, ¿sí? Aún quedan 8.447 personas sin localizar, ¿sí? O sea, aún, por ejemplo, esto significa que, pues, la administración de Enrique, y eso tomando en cuenta que las personas que localizan a estas personas desaparecidas no es precisamente las instancias oficiales, sino las madres buscadoras, las asociaciones civiles que realmente son los que encuentran los cuerpos, ¿sí? Entonces, y queda todavía sin localizar 8.447 en términos conservadores. Sí, porque si nos vamos a la cifra de 16.251 personas desaparecidas, esto se incrementa. Y eso sin tomar en cuenta la lista negra, sí, que por razones de temor de los familiares a ser también secuestrados, no se dice, se calla. ¿Sí? Entonces, la situación es verdaderamente, por decirlo menos, dramático.
Con esta última exposición iniciamos la sesión a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Mayra Carrillo, de Jalisco TV. ¿Estos datos ya se dieron a la autoridad? ¿Hay un interés de la autoridad de cotejarlos? Y me quedó la duda, de estas zonas que mencionaban, Centro, San Juan de Dios, Oblatos, ¿ahí entonces es donde se están dando más desapariciones?
Sí, según los datos que tenemos, que no son los que se manejan oficialmente, sí. Y estos datos, bueno, apenas los hemos estado construyendo, bueno, desde el año pasado a la fecha, 10.000 fichas, manejarlas, bajarlas a 8.000, bajarlas a 3.000, ha sido todo un proceso, ¿no? Entonces, apenas estamos presentándolas y no está la investigación terminada porque tenemos que cruzarla con estos datos socioeconómicos y sociodemográficos y el análisis de sentimiento para tener este panorama que vaya más allá de esta lucha de datos, ¿no? O sea, los datos los manejamos, los conocemos y sabemos cómo son. Y no, apenas estamos trabajándolo, presentándolos a ustedes. Gracias por asistir.
Nancy Ángel, de NTR Guadalajara. La pregunta es, nos mencionaban que Zapopan tiene la cantidad más alta de personas desaparecidas. En Zapopan, ¿cuáles serían las colonias con el mayor número de desapariciones?
Sí, serían las colonias de Valles de los Molinos y San Juan de Ocotán.
La siguiente pregunta.
Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro Gómez, de Creative Minds. La pregunta es, ¿qué criterios fueron utilizando para depurar los colectivos de los cuales se abastecieron los datos, y si en el gobierno que viene de entrante se va a trabajar con la autoridad o se les van a presentar estos datos para que puedan pues tomar las medidas necesarias?
Mira, de hecho ya con el ingeniero Alfaro nos citaron a una reunión al comité de análisis de la Universidad para el Asunto de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, ahorita no recuerdo la fecha, pero debe haber sido el año pasado. Y bueno, hemos estado pues trabajando. Lo que pasa es que los recursos que maneja el gobierno del estado son enormes y tenemos estos planes de georreferenciación, geolocalización, análisis de sentimientos, pero también una app. El proyecto es una app que posibilite en tiempo real estar así como el traffic
así estar denunciando las desapariciones, ¿no? Esto tiene una serie de problemas técnicos, pero la idea es hacerla, ¿no? Y los recursos con los que cuenta el gobierno del estado son enormes y ojalá y podamos trabajar conjuntamente. Acerca de la depuración de los y las colectivas, lo que hicimos es establecer los que tenían mayor influencia y mayor trascendencia, ¿no? Fundeg desde el 2012, y de Fundeg nacen Por Amor a Ellos, Entre Cielo y la Tierra, el colectivo de Héctor Flores. Entonces, aquellos que tienen mayor impacto fueron los que elegimos, ¿no? Por supuesto, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, por supuesto, la Fiscalía del Estado, ¿no? Una de las personas, no digo su nombre, que ha trabajado con nosotros, bueno, en realidad son dos, han trabajado dentro de la Fiscalía del Estado, entonces saben perfectamente cómo se manejan los datos, el papeleo, por eso a veces hacemos afirmaciones que parecen no estar agarradas de datos, ¿no? Pero sin embargo es parte de esa etnografía, autoetnografía que todo el mundo podemos realizar y podemos sustentar en términos científicos, ¿no? Gracias.
La siguiente pregunta.
Yo, acá. Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles, también habían dicho que notaban un aumento de las desapariciones en la región Altos Norte y Altos Sur. Que nos comentaran específicamente qué municipios de estas regiones. Y tengo una segunda pregunta también acerca de las colonias donde más se han dado las desapariciones. No sé qué características demográficas nos podrían dar acerca de estas colonias, si es que tienen algún cruce sobre eso. Gracias.
Primero lo sociodemográfico, esto es parte de la segunda presentación. Y la idea es que, como lo señalaba hace rato Felipe, hay datos socioeconómicos básicos, ¿no? Hemos estado trabajando con los AGEPS, de ahí hemos estado sacando datos demográficos, y hemos estado trabajando con los productos internos brutos de cada uno de los municipios. Entonces la verdad es que es muy, muy interesante la manera como se van correlacionando, que no determinando estos datos, ¿no? En estas zonas, la población económicamente activa baja y la cercanía con el mercado informal y con el mercado no formal se da de manera más intensa, ¿no? Entonces, bueno, son datos que estamos en proceso de cruce, pero estos datos son están allí extraídos directamente de los AGEPS y de los Productos Internos Brutos, ¿no? Del IEG de Jalisco, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos y que, bueno, esperamos ya presentar de manera ordenada en una siguiente rueda, ¿no?
¿María, le gusta complementar?
O Eric.
¿O Eric?
María, por
favor. Bueno, para acceder a la información y tener información más específica de las colonias, los municipios donde más han desaparecido personas, pueden acceder al mapa interactivo que presentamos hace rato mediante link, y ahí pues pueden buscar una calle, una colonia, un municipio. Y
no podemos acceder de aquí al link del mapa interactivo, ¿no?
Sí.
¿Sí podemos?
No, ya lo probó.
Ah, no.
La siguiente pregunta.
Hola, Adrián Montiel de aquí de...
Sí, doctor Coronado.
No quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que en este PDF que les vamos a entregar vienen las colonias con números de desapariciones de personas de acuerdo a nuestra base de datos. Y esto Mariel lo puso de manera interactiva, que es un trabajo enorme, fenomenal, ¿no? Entonces creo que hay que darnos una boceada, una clavada en este mapa. Perdón.
Hola, Adrián Montiel de Prensa UDG. Preguntarle si esta metodología y todos los datos y mapas son accesibles tanto para los colectivos que hacen sus prospecciones, hacen toda su investigación, y también pues para reporteros, periodistas y público en general que quisieran pues seguirle la pista a datos y a desapariciones como suele ocurrir? Gracias.
Sí, gracias, Adrián. Serán, todavía no lo han sido, accesibles a las colectivas que tenemos una deuda histórica con ellas y con ellos, ¿no? Los datos están aquí en este PDF, los datos interactivos están en línea y son abiertos, son de uso indiscriminado, ¿no? La deuda con las y los colectivos es el trato que tenemos con ellas y con ellos es interminable, ¿no? O sea, estamos en constante acercamiento con Sonia, con Marletti, con Lupita, con Héctor, perdón.
¿Cuáles son los municipios del interior del estado con más con esta problemática, con más incidencia?
A principio, uno de los primeros mapas se presenta ese corredor, ¿no? Entre Puerto Vallarta, el área metropolitana de Guadalajara, todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara y Lagos de Moreno, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos por qué se dan esas características, ¿no? Está la cercanía con, en Teocaltiche, con el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, las pugnas entre cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son constantes, ¿no? El trasiego, las invasiones por competencias, la cartera panamericana, la cercanía con otros cárteles, que no solo son los fuertes, sino, ahí en esta zona podemos hablar fácil de 13, 14 cárteles más pequeños, y que esto hace que esas zonas sean más conflictivas, ¿no? En el área de Puerto Vallarta llegan diferentes cárteles que están en pugna, ¿no? Aquí hay una propuesta bien interesante que finalmente la haremos ya de manera más fundamentada, y es el movimiento canábico, ¿no? Este movimiento hay que apostarle porque al legalizar las drogas, la apuesta es que baje la violencia, ¿no? Actualmente los cárteles pagan impuestos, ¿no? Las remesas, por ejemplo, tienen impuestos, ¿no? Y las remesas de Estados Unidos tienen un componente muy fuerte de por parte de los cárteles, ¿no? Tenemos entrevistas de esto y datos, ¿no? O sea, la gente que va y saca las remesas de cualquier Western Union o Electra, siempre se les da un porcentaje, $1,000, $2,000. ¿No?
Y en zona metropolitana mencionan Zapopan, mencionan que Valle de los Molinos, uh-huh. No me acuerdo cuál otra colonia, son uh-huh. las que más presentan desapariciones.
Sí.
¿Por qué o qué características tienen uh-huh. estas zonas o qué características uh-huh. tienen las personas que desaparecen en estas colonias?
Claro, sí, es esa fuerte componente de trabajo informal y trabajo no formal, ¿sí? Cuando es que es bien fácil decir, bueno, lo que pasa es que hay pobreza, hay violencia, ¿no? No, fíjate, más bien hay que ver las cosas al revés, ¿no? O sea, hay pobreza y entonces el Estado les presta menos atención, ¿no? ¿Sí? O sea, donde hay albercas hay menos desapariciones, pero no porque la gente se esté divirtiendo, ¿no? Sino porque hay mayor impacto económico, ¿no? Entonces, no es que la relación sea violencia-pobreza, ¿no? No, sino que la relación es pobreza, falta de atención, ¿no? Estamos hablando de necropolítica, de necromáquina, de necropoder, y esto implica que la policía no se para, ¿no? Esto implica que la gente tiene que hacer justicia por su propia mano, ¿no? Y la hace. Entonces, hay que ver esto más bien al revés, ¿no? O sea, bueno, no es que la relación de pobreza y violencia esté ahí presente, no. Es que es pobreza y falta de atención por parte del Estado, ¿sí? O sea, entonces, en ese sentido es que hay informalidad, hay no formalidad laboral y el trabajo formal es muy poco, ¿no? Sí, por favor.
¿Estamos hablando que son las colonias más marginadas de los municipios?
Las colonias más marginadas del municipio. Hay un índice de marginación que estamos trabajando. Entonces, yo a priori te diría que sí, ¿verdad, Felipe? Sí, o sea, sí.
O de alguna manera. De alguna manera también, o sea, esta irrigación de personas desaparecidas, hablan precisamente de esta. Pues más bien, aparte de eso, aparte de que influye pues la pobreza, la desatención, esta irrigación de personas desaparecidas en toda la zona metropolitana de Guadalajara habla más que nada de esta desatención generalizada, ¿no? O sea, porque desaparecen aquí allá y casi en todos lados, ¿no? Entonces es una desatención de esta problemática.
Sí, Mariel, adelante.
Bueno, también hay que resaltar que estos municipios también son lugares de paso para migrantes, de los cuales encontramos varias fichas de personas extranjeras desaparecidas en Zapopan y Guadalajara.
Solamente localizamos 20 fichas de personas migrantes que han desaparecido. Incluso hay una de Estados Unidos. Y entonces este es un problema que estamos abordando en otra investigación, pero es un problema donde no hay datos, ¿no? O sea, no hay datos porque las personas migrantes, ya vieron lo que pasó ahora en Chiapas, las personas migrantes están expensas del crimen organizado, ¿no? Entonces es un gran negocio, ¿no? Si una persona migrante de Guatemala o de Honduras tiene que pagar $1,000, y parece mucho, bueno, pues una persona migrante de China puede pagar hasta $50,000, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿no? Y de esto se encarga el crimen organizado. Una persona migrante de China, VIP, pasa por el territorio nacional mexicano sin ningún problema y llega a Estados Unidos, ¿no? Una persona migrante de Guatemala o de Honduras que no paga, pues tiene muchos problemas para llegar o simplemente no llega, ¿no? Entonces, pero estos datos de desapariciones de personas en tránsito no existen. Tenemos que construirlos. Y actualmente estamos aplicando una encuesta por parte de la UNDOC y del FM4 y la Universidad de Guadalajara. Trino Padilla está metido en esto también. Él está dirigiendo la entrevista, la investigación. Y bueno, es algo importante, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no hay datos, ¿no? Perdón.
Vamos a la última pregunta. Nos la han mandado a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
Sí, buenas tardes. Pregunta Lupita Preciado de Rastro Informativo. Son dos preguntas. ¿Qué tecnología están utilizando o se están utilizando para la geolocalización de las personas desaparecidas en Jalisco? Y la segunda es, ¿qué tan efectiva ha sido la implementación de la geolocalización en estos casos hasta ahora?
Bueno, el primer programa que hemos utilizado ha sido herramientas de Microsoft como lo son Excel, y consecutivamente para hacer los mapas, el programa se llama QGIS, es de la empresa ESRI y sirve para poder plasmar polígonos, puntos y líneas en forma de mapas.
Doctor Coronado.
Finalmente nada más quiero terminar con esto señalando que, bueno, originalmente la investigación aborda cruces de calles, colonias y municipios y regiones en el estado de Jalisco. Sin embargo, estos cruces de calles no los hemos podido hacer porque esta georreferenciación exacta no la hemos podido realizar porque las fichas no dan para esto, ¿sí? O sea, desgraciadamente, las fichas pues tienen muchas ausencias, ¿no? Quizás sea tiempo de establecer una política pública para que ya existe, ¿no? Cuando estuvimos ahí con el señor gobernador, nos decía, no recuerdo quién era de la Comisión Estatal de Búsqueda, nos decía, no, lo que pasa es que ya nos enseñó la ficha, ¿no? Pero esa es la ficha formal, ¿no? La ficha real es completamente distinta, ¿no? Bueno.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Le agradecemos al doctor David Coronado y a su equipo de investigación nos haya presentado los resultados de este estudio geolocalizaciones de tramas y urdimbres en las desapariciones de personas en Jalisco 2018-2024. Muchas gracias a quienes siguieron la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG, a quienes nos acompañaron aquí en la sala. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.